Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Son a la publicidad lo mismo que esa amiga sincera, sin filtros, que te dice lo que piensa y en lugar de ofenderte, te arranca una carcajada. Nacieron gracias a un graffiti, ahora firman las campañas de las que todo el mundo habla, incluso, como ellos mismos dicen, optan a alguno de esos premios que los publicistas dan a otros publicistas para darse publicidad. Marcas como Cabify, Befitter, Pompey o Convida se han atrevido a ponerse en sus manos para desafiarte, a reírte también de ti mismo y de tus contradicciones cotidianas. Por supuesto, estoy hablando de putos modernos. Me hace una ilusión tremenda tener hoy conmigo a Jorge Sandúa y a Joan Álvarez para que nos cuenten cómo romper con lo establecido utilizando el sentido del humor y la honestidad como herramientas. Hola, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Qué tal estáis?
Gracias, Maide, por invitarnos. Darnos esta oportunidad.
Tenemos muchos temas así de los que tratar, pero sobre todo hay un temazo porque junto a un diseño sencillo, el copy, sobre todo el humor, lo es todo en vuestra marca y en todas las campañas también que trabajáis con vuestros clientes. Contadnos, ¿vuestro humor es para todos los negocios? ¿Es para todas las marcas?
Bueno, no sé si todo el mundo está preparado o no, pero yo creo que sí, ¿no? Pasa que, bueno, hay algunas marcas que sí que no sé si piensan que tienen cierto humor o que quieren autoparodiarse con nosotros, ¿no? Uh-huh. Que es lo que buscamos siempre, pero al final luego se dan cuenta que no. Pero bueno, generalmente siempre acabamos las colaboraciones.
Genial. De hecho, bueno, el debate sobre los límites del humor está muy vigente hoy en día, ¿no? Y sobre todo con todo el tema de las redes sociales. Pero en vuestro caso, además, trabajáis también para un cliente que se juega su reputación. ¿Cómo manejáis todo esto?
Bueno, tampoco hemos sentido nunca el peso de la responsabilidad. O sea, cuando son marcas muy pequeñas, igual sí, pero entonces ya no tienen tanto que jugarse. Cuando son marcas muy grandes, sea un Cabify, un Befitter o... Uh-huh. Pepsi me da igual, nosotros somos un granito más en una estrategia grande, más allá de que pueda tener más notoriedad la campaña que hacemos. Igual por inconsciencia no sentimos el peso de la responsabilidad y la deberíamos sentir, pero no, o sea, también, y igual queda muy arrogante esto, también nos jugamos la nuestra de reputación cuando hacemos una colaboración, porque nosotros siempre ponemos, a diferencia de una agencia de publicidad, firmamos las colaboraciones y ponemos a nuestra marca y a nuestra audiencia en la ecuación. Por tanto, si el contenido pincha, no solo pincha el supuesto cliente, que para nosotros es un sponsor más que un cliente, pinchamos nosotros y nuestro contenido, ¿no? Entonces, la responsabilidad mayor que sentimos es la de hacer lo que hacemos siempre, un contenido que nos gusta, ¿no?
Genial. De hecho, para vosotros, o sea, ¿qué límites tiene el humor en publicidad? O sea, ¿tenéis líneas rojas que sabéis que no podéis traspasar?
Pues nuestras o las siguientes, no. Sí, bueno, no hablamos tampoco de todos los temas. Siempre decimos, ¿no? Igual de política no hablamos, no sé si de religión hablamos poco. Pero bueno, tampoco nos intentamos, sí. A veces nos ponemos algunos límites, no sé si nos autocensuramos, pero...
Sí, todo el mundo tiene un componente de autocensura. Más que censurarnos, hay temas que nos interesan más que otros. Por ejemplo, en Twitter prima más la inmediatez, el zasca... y el debate político que más o menos cambia de polémica cada 15 minutos, ¿no? Entonces eso, por interés nuestro y por la red en la que estamos, que es Instagram, no funciona tanto o no nos interesa tanto. Otra cosa es que el que ponga los límites sea el cliente. Líneas rojas que hay, siempre las pedimos de entrada, a veces las intentamos traspasar o bordear en el límite, pero yo diría que por poder hablar se puede hablar de todo o de casi todo. Importa más a veces el cómo que el qué, ¿no? Es decir, se puede hacer... Yo creo que el límite del humor, y no tenemos mucha autoridad para hablar de esto porque de formación no somos humoristas o no somos cómicos y creo que incluso se habla demasiado, ¿no? Es como otro cómico hablando de los límites del humor. Uh-huh. Pero creo que para mí el principal límite del humor es que haga gracia a la audiencia que tú quieras. Uh-huh. Es decir, hay cosas que son legales y son, yo los encuentro de mal gusto, pero de mal,
sí,
al revés, ¿no? Cosas que ofenden a mucha gente, pero que está bien tirado, ¿no? Por uh-huh. lo cual, los límites, más allá del código penal que nos rige a todos y que sirve para cualquier profesión, ¿no? Uh-huh. Los límites del humor, yo creo que los marcan el tipo de humor que tú quieres hacer.
Claro, de hecho, ahora que estabas comentando el tema de los clientes, tenéis que lidiar con sus miedos, con sus inseguridades antes de aprobar los mensajes de una campaña. No sé si os pasa que de repente al cliente le entran dudas justo en el último momento cuando vais a lanzar todo eso.
Sí, bueno, yo creo que es habitual, ¿no? Yo creo que siempre le pasa.
Es habitual y hasta cierto punto humano, ¿no? Porque muchas marcas llegan a nosotros diciendo, me gusta mucho lo que habéis hecho para... Quiero que lo hagáis para mí. Cuando le enseñamos lo que hemos hecho para él, que a veces es una idea, a veces son varias, claro, el componente que explicaba Jorge, que es la autoparodia, es más fácil reír que cuando ves que se han reído de otros que cuando te estás riendo de ti mismo, ¿no? La reflexión de estoy pagando a esta gente para que con mi dinero se rían de mí, que es en parte así, pero porque nosotros también nos reímos mucho de nosotros y nos lo aplicamos, es natural que genere dudas, más en empresas grandes donde dos cosas, una, no suelen haberlo hecho antes, para sí. ellos, ¿no? Y dos, no hablas nunca con una marca, hablas con una persona que trabaja en una marca, con sus miedos, que a veces son el que no me despidan, ¿no? Que por eso, o puede funcionar como un tiro, me pueden echar. Distinto es que cuando una marca pequeña hablas con el propietario, ¿no? En caso de que ahí es un troll, un CEO que ya se autotrolea y dice darme más caña. Entonces ya no hay ese miedo por ninguna de las dos partes, ¿no?
Además me imagino que será mucho más fácil, ¿no? Muchas veces en un caso así de repente, ¿no? Pues sabes que lo puedes hacer, ¿no? De hecho, una cosa es el humor y la comedia, ¿no? Con fines, por ejemplo, de entretenimiento y otra pues es nuestro trabajo, ¿no? Como copies, como publicistas, en el que el fin, por ejemplo, es la venta, ¿no? O el reconocimiento de marca. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el humor para entretener o utilizarlo para vender a la hora de construir el mensaje? ¿Qué diferencia veríais ahí?
Bueno, yo creo que, no lo sé, pero muchas veces lo que nos ocurre es que o sea, el cliente quiere vender algo muy concreto o quiere vender muchas cosas, ¿no? Que igual suele ser más eso, ¿no? Entonces es como que la diferencia es que al final, cuando trabajas con una marca, al final quiere vender algo en concreto y tienes que saber qué quiere vender. Cuando quiere vender un manifiesto de su propia empresa, pues nos vemos ahí como tenemos dificultad. Pero no sé si sería la diferencia entre... No lo sé, de la pregunta que has hecho. Pero yo creo que... No sé.
Ahí, yo creo que hay una diferencia también sustancial que como entretenimiento el humor es el producto en sí mismo. Quiero decir, o sea, producto siempre hay detrás del humor. A veces es que el humor es el producto en sí mismo, sea porque es una serie, porque es un monólogo, porque es una lo que sea, ¿no? Una pantomima full, ¿no? Ellos son el producto. En el caso del humor aplicado a la publicidad, el humor es una herramienta, no es el producto en sí mismo, con lo cual tienes que vender el producto o la marca de otro. Nosotros sí que, para ponernos en un lenguaje muy marquetero, no, siempre decimos que nuestros posts o nuestras colaboraciones nunca esperes ventas performance inmediato, que es más tono, notoriedad de marca.
Qué interesante.
No vamos a cambiar las ventas dramáticamente de un día para otro, aunque a veces ocurre. Con Pompey, después de la primera colaboración que hicimos, ellos dicen, y nos lo creemos, que vendieron un 50% más, pero normalmente lo que se genera es un cambio, una mejora de percepción de la marca, y eso es muy visible en compañías como Cabify, muy grandes, para bien y para mal, a la gente les odia o les ama, ¿no? Y hacer cosas en este tono es como, no se toman tan en serio a sí mismos, se toman muy en serio lo que hacen, su producto, pero no tan en serio a sí mismos, normalmente humaniza la marca, ¿no? O sea, autoparodiarte al final es la herramienta para poder reírte de todo, humanizarte y soy tan imperfecto y contradictorio como una persona, como tú, ¿no? Por tanto, pero para mí, para resumirlo, la diferencia es que el humor en la publicidad, si es que hacemos publicidad, que tampoco lo tenemos muy claro, contenidos, es una herramienta, no es el fin nunca en sí mismo.
¿Seguís de hecho algún proceso concreto? O sea, tanto para llegar a ese insight, ¿no?, que va a cazar el al vuelo, ¿no?, vuestro público, como para decidir cómo expresarlo, cómo validarlo antes de lanzar esa campaña? ¿Hay algún proceso que digáis siempre, ¿no?, de manera automática damos estos pasos?
Nos gustaría tenerlo, ¿eh?, porque eso nos permitiría hacer doméstica y simplificar nuestro propio caos interno. Yo creo que el que diga, o sea, igual me tiro ahí, el que diga que tiene en algo tan intangible y tan endeble y tan frágil como es una idea, el que diga que tenga la idea, la fórmula de la idea, del chiste, del meme viral, donde también hay un componente, no hay que olvidarlo, de algoritmo y de suerte, ¿eh? Entonces, algunos de los contenidos mejores que creemos que hemos sacado, a veces, y viceversa, algunas cosas que creíamos que no habríamos apostado han viralizado mucho. O sea, también hay un componente imponderable ahí. Pero yo creo que fórmula no hay, y si no hay fórmula, método propiamente no hay. Lo que sí se da es oficio y experiencia, como para saber, cuando te llega un briefing, a qué le debes hacer más caso o no. A veces un briefing te mete más en el problema que en la solución, acaba siendo más... Si sabes mucho de algo, acabas siendo más parte del problema que tener la perspectiva de la solución, que es por lo que te pagan, y nuestra perspectiva se llama humor, ¿no? Incluso cosas tan simples como lo de PC componentes, ¿no? Briefing, ¿cómo puede ser que la gente no sepa que aparte de ordenadores también vendemos electrodomésticos, microondas? Pues claro, nosotros desde la perspectiva nos parecía marciano que nos estuvieran diciendo esto, pero muy risible, ahí ya estaba esto. Os llamáis PC componentes. ¿Sois el Amazon español o sois el MediaMark, pero os llamáis PC componentes? Es normal, ¿no? Entonces, ahí ya está, ¿no? Pero el proceso varía mucho. Lo que sí que más o menos ya tenemos calado es el contexto que tenemos que dar tanto al cliente como a nosotros, como para que salgan algo. Y lo más importante, más que un proceso, sí que ya es con más oficio y con más experiencia, cada vez te cuesta menos identificar dónde hay algo realmente bueno. Y cuando lo encuentras, tener, si quieres, la paciencia, o si, para decirlo en negativo, la pesadez, decirle al convencerle a la marca, que no siempre lo logramos, oye, esto creemos que es suficientemente bueno. Uh-huh. Tanto, aunque te dé miedo, aunque lo quieras matizar, aunque tú te pienses que cambiar esto es un detalle, aunque quieras poner el logo más grande, quieras censurar esa frase, esta es la que hace más gracia. Esto funciona. Y cuando nos ven muy seguros a nosotros, porque nos lo creemos, entonces desaparecen algunos miedos.
Sí, aún y todo ahí tenemos que ser bastante pesados. Hemos tenido reuniones de horas, pero al final sí creo que merece la pena, ¿eh? Porque si no, es fácil que cuanto más grande sea la empresa, más fácil te lo tumben. Siempre habrá alguien que tiene que dar el ok a la campaña, y esa exposición que también tienen, ¿no? Es como, a ver, yo tampoco me quiero jugar aquí mi puesto.
Claro.
Y yo sé que igual va muy bien, pero igual me cargo, no te digo que me va a cargar la reputación, pero...
Una de dos, o el cliente te lleva a su terreno y acabas haciendo algo que a lo mejor le hace gracia a él, pero no le va a hacer gracia a nuestra audiencia ni a nosotros, uh-huh, o que le lleves tú al nuestro. Uh-huh. Incluso yo diría que es más este segundo caso que un punto intermedio, porque un punto intermedio es lo que hace una agencia de publicidad, hacer algo que más o menos no gusta a nadie, pero que los dos, o sea, ni la agencia acaba haciendo la idea que ella hubiera hecho libremente, ni el cliente comprando lo que ya quería hacer muchas veces o tenía en mente hacer, ¿no? Nosotros hablamos de tú a tú, es decir, no nos ponemos por debajo como proveedor, ni también por encima, como si fuéramos aquí un influencer que tú dame tu producto y hago lo que quiera con él. Nos ponemos de tú a tú, pero sí que le convencemos que para que esto funcione, para el bien de todos, del contenido, de la marca y de nosotros, y en definitiva para los que todos trabajamos, que es para una audiencia, tenemos que cuidar el contenido. ¿Quién es el mejor garante del contenido? El que lo está haciendo. Uh-huh. Nosotros hacemos un contenido, tenemos los fans todos al 100% orgánico, ¿no? Y entonces, esta es la mayor garantía que la marca que paga ese contenido puede tener. Estos tíos saben lo que están haciendo. Hombre, si lo han hecho para varias marcas antes, lo han hecho para ellos mismos, están creciendo una audiencia, pues algo, alguna autoridad tienen. Que algún día vamos a pinchar drásticamente, o que no todas las colaboraciones, para ya ponerlo en pasado, no han funcionado tan bien como las 6-7 por las que todo el mundo nos menciona, nos llama, también es verdad, ¿no? Pero es parte del proceso, ¿no? Hay parte también de apuesta, ¿no?, en nosotros.
Qué bueno, esto es muy interesante porque además os quería preguntar sobre esto, ¿no? Ahora que, bueno, ahora no, ya lleváis ya un recorrido largo, vuestra propia marca, Putos Modernos, ha alcanzado muchísima repercusión. Entonces, ¿cómo se separa vuestra marca de la de vuestros clientes? No sé si, en cierto modo, no os preocupa que las campañas que trabajáis, el público os vea a vosotros en lugar de a la marca que os contrata. ¿Trabajáis en esto también?
No sé si trabajamos o queremos trabajar en eso. O sea, creo, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se separa?
Si os preocupa que en las campañas que trabajáis el público os vea a vosotros y no a la marca, ¿no? Que sea como, uy, esto es Putos Modernos, no es la marca prácticamente.
Yo creo, a mí personalmente no. O sea, creo que incluso está sirviendo un poco de altavoz, ¿no? De la marca, y mucha gente no nos conoce. O sea, y nos ha conocido gracias a las campañas, ¿no? Uh-huh. No solo en España, sino fuera, también en Latinoamérica, mucho, ¿no? Entonces, para nosotros está siendo un altavoz. O sea, también cuando no tienes una capacidad, unos recursos o un tiempo para dedicártelo a ti mismo, para que la gente te conozca fuera o para llegar al... Nosotros al final vendemos físicamente, vendemos en 500 puntos en España, 1.500 en Francia. Mucha gente nos conoce porque va a comprar los productos a la tienda o porque nos sigue hace mucho tiempo, pero incluso mucha gente que nos sigue en Instagram, cerca de los 250.000 que nos siguen ahora, yo creo que no saben ni que vendemos productos. O sea, que saben que hacemos campañas, hacemos humor, unos posts, como dicen, ¿no? Con letra en bold y fondo en colorinchis, muy ácidos, pero no sé hasta qué punto...
Sí, igual ¿sabes? Sería una pregunta más para las marcas, ¿no? ¿No te preocupa que haciendo una colaboración con Putos Modernos la marca quede eclipsada por la marca propia? Y aquí hay dos cosas interesantes. Una es, porque nosotros, yo vengo de la publicidad y hay casos muy flagrantes de virales, de las cuales la gente se acuerda del viral, uh-huh. pero no se acuerda de la marca. Eso es un clásico, ¿no? Ah, y luego hay el... O sea, que eso en publicidad a veces pasa, ¿no? Que la marca queda eclipsada por el propio éxito de la pieza, ¿no? Incluso el Edu soy... No, hola, soy Edu, feliz Navidad, la gente se lo atribuye a Vodafone, no, o a Mena, no es, ¿no? Y luego hay un debate que es muy interesante, pero daría para un podcast entero, por tanto no me voy a extender, que es si la publicidad, por eso no tengo claro que hagamos estrictamente publicidad, debe ser de autor o no. Es decir, la publicidad de autor para mí, es una opinión personal, no existe. O sea, existe, si es publicidad de autor, es arte, ¿no? No es publicidad, porque la publicidad siempre se tiene que poner al servicio de una marca. No es importante quién la hace, sea un creativo o una agencia, sino quién la paga y quién se quiere anunciar. En nuestro caso, hacemos un contenido donde parte de la ecuación es que nosotros muchas veces estamos en esa ecuación, ¿no? Es como una colaboración. Con lo cual, es lógico que, por ejemplo, somos conscientes que muchas veces en nuestros copies estamos diciendo lo que la marca quisiera decir, pero no puede decirlo, no se atreve a decir solo. Con lo cual, cuando va de nuestra mano, si hay algo que está muy pasado de vueltas, somos como el escudo, que bueno, en realidad está faltada a los taxistas o a esta no sé qué, a tal, son porque los Putos Modernos ya sabéis cómo son, ¿no? O sea, tenemos ese, nos conceden ese margen, con lo cual sí que en cierta parte tenemos que estar en la ecuación. Tanto como para que hayamos eclipsado una compañía, yo creo que la gente nos pregunta, yo creo que no, y la prueba es que la gente nos dice, quiero un Beefeater o quiero un Pompey o quiero un Cabify, nos citan por las marcas
las
que hemos trabajado. No nos dice, quiero que me hagáis como aquella vez, no recuerdo la marca, pero moló, o sea, eso no nos ha pasado.
Interesante. De hecho, ¿consideráis que lo vuestro es el humor, que es vuestro sello, o preferís encasillaros... no encasillaros y realizar otro tipo de campañas? Yo sé que es un temazo esto, ya sería más como el tema más de especialización o tal. ¿Vosotros cómo os veis?
Como humoristas, ¿no? Si hacemos humor, ¿no? Yo creo que es más autoparodia, como a veces, ¿no?
Sí, si la autoparodia fuera un género del humor, lo es, igual, sí. Pero para la autoparodia igual, claro, humoristas somos, o sea, humoristas en el plan showmans, que pueden interpretarse a sí mismos y ellos en el producto, un pantomima full, que somos muy fans, no somos, es decir, seríamos algo más parecido a guionistas, más que estar sobre el escenario, si lo fuéramos. Pero el humor, aunque es parte de lo que hacemos, no es todo lo que hacemos. Es decir, en esa autoparodia, básicamente lo que hay un componente es de post-postureo, ¿no? Es una parodia a la modernidad desde la modernidad, es decir, retratar la estupidez de la condición humana en un tiempo difícil, ¿no? Ese es lo que decimos siempre, ¿no? Comprar un vuelo muy barato desde un móvil muy caro, al que además le compras una funda de 3 euros, porque te puedes gastar 1.000 euros en el móvil, pero en la funda 3 euros, ¿no? Eso, que eres tú, que soy yo, que es mi madre, que es casi intergeneracional, que es propio de una generación que vive en el low cost, en etcétera, es lo que nos hace gracia. Pero a veces nuestro humor no es de chascarrillo o de risa enlatada o de leer un post y que haga gracia. Es más de mierda, este soy yo. Más que risa en el sentido, para hacer un monólogo, no sé si me explico, ¿no? Creo que es más autoparodia que comicidad pura, ¿no?
¿Qué les diríais a todas esas marcas que quieren ser diferentes pero terminan cayendo en tópicos y al final presentándose como somos un equipo multidisciplinar? ¿Cuál es el primer paso para salir de ese bucle?
Primero no llamarse multidisciplinar, es tú mismo.
Es que nosotros hemos sido y somos parte de eso, quiero decir que no nos reímos de algo que no...
Sale de tu zona de confort. Es que tantas frases, ¿no?
Hay tantas, ¿verdad? Hay tantas frases trilladas, pero ¿qué les diríais? Hay ahora, ¿no? Que estamos en ese momento de la atención, nadie se fija en mí como marca, tal, y estamos escribiendo y publicando los mismos tipos de mensajes. ¿Qué diríais?
No sé, no tengo frases, pero bueno, deja de ver internet y manuales y guías que no llevan a ningún lado, no sé.
Sí, yo creo que, y mira, voy a utilizar una palabra. La frase del típico sé tú mismo, que es no puede haber algo más tópico, con el pie de página, que ser tú mismo en el sentido de quítate los filtros. O sea, a ver, primero, cualquier consejo, o algo parecido a un consejo, que dos tipos, uno con capucha y el otro con visera, cuarentones, podamos decir, no te lo tomes muy en serio. Empezando por ahí, es el sé tú mismo en el sentido de encuentra tu propio tono, quítale el filtro, olvídate un poco de lo que haría un departamento de marketing, porque hay el insight más universal que nos funciona para hacer campañas es a nadie le gusta demasiado la publicidad. Nadie abre la tele para ver publicidad, ni menos Instagram para ver publicidad. Pero publicidad es lo que sustenta la tele, Instagram y Google. Tiene que estar. Entonces, si por un momento dejas de pensar como marca o como tío de marketing, piensas en tu yo como consumidor de otras marcas, te das cuenta que la publicidad de otros son muy pesadas para ti. Entonces, o entras en la cola de los pesados y haces lo mismo que te molesta a ti como consumidor, o intentas sacar una sonrisa, que es un camino, una reflexión, una inspiración, un impacto, una sorpresa, y conviertes la publicidad en contenido. ¿Qué es lo que nosotros nos garantiza que estamos haciendo contenido en vez de pura publicidad? Llamémosle como quisiéramos a las cosas. Es que la gente lo comparte. Y normalmente la gente no comparte la publicidad.
Yeah.
Si comparte un contenido comercial, es que más allá de que haya una marca y todo el mundo lo sepa, no es por hacerle publicidad a la marca, ni siquiera para hacerle publicidad a putos modernos, es porque le ha hecho gracia, quiere compartirlo con sus amigos o le ha parecido inteligente y quiere parecer inteligente a sus amigos, etc. Entonces, parece como muy obvio, ¿no? Pero sé tú mismo para
hacer pero
que consumirías como consumidor. Entonces, es que de tan obvio parece absurdo, ¿no?
No, pero al final es así. Nosotros, de hecho, lo repetimos muchísimo. Tu voz es tu ventaja competitiva, ¿no? Y te tienes que quitar esa máscara que muchas veces, al final, ¿no? Estamos... Yo creo que estamos también muy acostumbrados a una escritura también muy académica, y luego en este momento de no tengo tiempo, tengo que escribir una pieza, pues voy mirando lo que hacen los demás y al final termino, ¿no?, cogiendo sus frases y haciendo las mías, ¿no? Y por eso quería saber vosotros también cómo lo veis, porque evidentemente yo lo veo igual, ¿no? Digo, a veces digo, ojo, pero si es tan evidente, ¿no? Oye, déjate llevar, ¿no? Y saca a relucir eso que tienes dentro. Una, así para cerrar, una campaña de la que estéis súper orgullosos, que digáis, guau, es que esta fue increíble.
No sé si la primera, bueno, pero campaña comercial, ¿no? Porque
sí,
también hay putos modernos por putos modernos, ¿no? No sé si todo va a salir bien, ¿no? A mí particularmente es de las que más me ha gustado, ¿no? Pero no sé si oírnos a una comercial.
Sí, a todas les tenemos cierto cariño y no es por quedar bien, porque...
Seguro.
Como no tenemos necesidad de quedar bien, cuando no hemos visto las condiciones para trabajar, ya hemos declinado la colaboración, ¿no? Yo una a la que le tengo cariño especial, pero no porque sea mejor ni peor, sino por el momento en que nos llegó, fue la primera de Pompey, que con ellos hemos hecho ahora una webserie también. Y más que nada porque era, primero porque era más difícil cuando todavía, para, incluso para nosotros, pero para las marcas que nos llamaban, cuando no había nada a lo que asirse. O sea, ahora es relativamente fácil. Si eres Pepsi, ver que lo hemos hecho para Bifitter, para Cabify, para marcas grandes, ¿no? A Pompei es una marca, era una marca y es pequeña, independiente, que le gustaba nuestro contenido y dijo, quiero hacer algo con vosotros. Y su mail, que era más que zapatillas para pijos, ya fue como muy revelador, porque decimos, hostia, esta gente no se toma a sí mismo no tan en serio, ¿no? Que mola, ¿no? Y como tenían el estigma de ser una marca de zapatillas para Cayetanos, que de hecho la canción de Cayetanos que popularizó Carolina Berante les menciona en el primer estribillo, ¿no? De todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, algunos tienen barco. Tiramos de ese prejuicio al extremo para, en vez de intentar corregir ese estereotipo, reírnos del estereotipo, ¿no? Y la verdad es que el cliente desde el primer momento jugó a eso. Y era muy peligroso, porque esto es material inflamable totalmente. Se nos podía ir, haber ido de las manos. Podría haber tenido... O sea, habían copies que eran muy, o sea, eran muy clasistas. Había uno que era... Acabamos de abrir una tienda en Fuencarral para que no nos, ¿no? Para no parecer tan cayetanos. Igual un día nos acercamos en metro, ¿no? Cosas de este estilo. Pero ellos aceptaron. Y en un momento donde no, nosotros no teníamos ese portfolio currículum para decir, mira, es que te va a salir bien. Teníamos nuestras dudas. De hecho, estábamos más casi, ¿no?, asustados nosotros que ellos. Y salió bien. Con ellos hemos repetido ahora esto. A mí me gusta esa por el momento y por sobre todo el cliente hacer una apuesta. Y un poco, para resumirlo, es un contigo empecé todo, ¿no?
Claro.
Pompey, y luego ya fueron viniendo. Sin eso, igual no habríamos, ¿no?,
hecho. Sí, yo me remitía también a la campaña anterior, si la gente no lo conoce, la que todo saldrá bien, que era en un contexto en el que de post-pandemia, bueno, en medio de la pandemia, ¿no?, cuando todo el mundo, los mensajes que oíamos de todo va a salir bien, todo va a salir bien, y se nos ocurrió poner el todo va a salir bien con V, fue salir a pegar el cartel, ¿no? También buscar cosas nuevas, novedosas, salir de lo digital que estábamos siempre, ¿no? De hacer un post físico en la calle, en un pirulí, ¿no? Y eso también nos abrió un mundo, ¿no? También yo creo que fue Pompey, pero como que nos vino la idea, de hecho, tuvo tanto impacto eso, esos carteles, la gente pensaba que nos presentábamos a las elecciones porque justo en Cataluña había elecciones y pegamos los carteles encima de las elecciones y fue yo creo que un comienzo, ¿no? Y hubo marcas que decían, oye, esto que habéis hecho, ¿podríais hacerlo con nosotros? Esto tal, que luego ya después fue como, oye, ¿podemos hacer un Pompey?
Ya es lo que os piden, ¿no? Después,
podemos hacer un Cabify.
Y un poco a tono de eso, la marca para nosotros siempre más importante, y de nuevo, no quiero que suene como muy altivo, para Putos Modernos siempre es Putos Modernos. Por una cuestión de autoestima, ¿eh? Si nosotros nos cuidamos como marca y hacemos, somos los primeros en hacer campañas para nosotros mismos, luego las podremos hacer mejor o tendremos más autoridad para hacerlas para otros, ¿no? Y siempre en el proceso de cuidar nuestra propia marca, en el fondo estamos cuidando la marca que hace la colaboración. Y al revés, el día que cuidemos el contenido mal, y nos perjudicaremos a todo, ¿no? Acaba de empezar, ¿no?
Grandísima reflexión para terminar. Muchísimas gracias. Quiero que sepáis que para nosotros sois toda una inspiración, para todo el equipo, para las personas que también están dentro de nuestra comunidad, que estamos siempre revisando vuestras campañas, qué es lo que hacéis, destripándolas, fijaos. Así que, de verdad, gracias por todo lo que habéis compartido, por explicarnos también cómo nos podemos también diferenciar a través de la parodia, el humor, bueno, todo este trabajo que estáis haciendo y vamos, es que de aquí para arriba, que seguro que dentro de nada nos sorprendéis con más cosas. Así que con muchas ganas de ver todo lo que tenéis por ahí preparado para el 2022.
Van a venir cosas nuevas, porque una de las cosas también que no hemos dicho es que alguna gente o nosotros mismos, que somos autocríticos, no os repitáis. Otra frase, otra campaña, una frase pseudo-satírica en todos los Putos Modernos. Entonces vais a ver cosas nuevas porque nosotros ya nos ponemos esa presión de... si nos vamos a autoparodiar, parodiémonos hasta el fondo, ¿no?
Totalmente. Importante. Pues genial, Jorge, Joan, mil millones de gracias por todo.
A ti, por habernos dado la oportunidad.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.